Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde un jukebox donde suena Journey en Nueva Jersey, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y los top. Este top 10 que, como prometimos la semana pasada, igual que hicimos la semana pasada con Netflix, lo vamos a hacer esta semana con HBO. Novedades y curiosidades, bueno, que vamos a hacer lo mismo, que me ha costado una barbaridad, ahora lo comentaremos, y que estamos en pruebas para hacerlo en directo en las distintas plataformas de Fuera de Series. Estamos emitiendo en directo en Twitch, estamos emitiendo en directo en Twitter, estamos emitiendo también en directo en Facebook, así que si tenéis vuestras series favoritas de HBO, ir mandándolas en el chat, en los distintos chats, que aquí en la aplicación que utilizamos para hacer esto lo resume, lo recoge todas, y al final, cuando hagamos el repaso de los tops o de las series principales, las comentaremos alguna de los que vayáis mandando. Así que desde ya, gracias por todos aquellos que estáis en este experimento sin avisar de conectarnos en directo para hacer nuestro top 10. Don Jorge Navas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, querido?
¿Qué tal? Muy bien, aquí de domingo.
Y también don Carlos, de nuevo con el uniforme oficial, vamos, ríete tú del Athletic, el uniforme oficial de Navidad. Todos los tantos días, en Navidad se pondrá otro, tú lo sabes perfectamente, ¿no?
Por supuesto. Aquí lo tenéis, Navidad en marxistas.
Ay, señor, genio y figura, sepultura no, que te faltan muchos años para morir, vale. Padre, déjate de hablar.
Esta semana, todos los comentarios que había en el grupo de Telegram de Fuera de Series eran, me encanta su padre porque es que hace lo que da la gana, magnífico. Lo de
pero ya toda la vida, no es ahora la vejez, no, con 20 años hace lo mismo, lo digo yo, y si no, un día que se ponga nuestra madre y que lo comente y que lo veáis. Bueno, como siempre, vamos a ir con nuestras series favoritas de HBO, vamos a comentar, empezamos con Netflix, seguiremos la semana que viene con Amazon y vamos a hacer un poquito de repaso a las principales plataformas y cadenas y canales. Y luego incluso podemos hacerlo por año. Una cosa que quiero experimentar desde hace tiempo es hacer los top 10 desde el 2004, del 2005. A lo mejor yo creo que eso también nos puede servir de las que se estrenaron. Estoy hablando ya en que lo estaba dando vueltas antes. Jorge, como siempre, ¿cuánto te ha costado hacer el top 10 de las series de Home Box Office?
Pues es una cosa muy curiosa como experimento. Y es que he hecho el top 10, que lo he hecho en un tris, porque he cogido el listado que controla la Wikipedia de toda la producción y demás, y entonces cuando he acabado he quitado esas 10 y he hecho el siguiente las 10 siguientes, y voy a hacer el top con esas, porque me temo que vamos a coincidir en muchísimas, y bueno, y así al menos comentamos alguna serie no tan conocida o una serie, en algunos casos no he terminado de verlas, pero no sé, por hacer un poquito más amplio todos los números, a ver ¿Qué os parece?
Don Carlos, ¿cuánto te ha costado hacer el top 10 de HBO?
Las 32 que tengo apuntado aquí me ha costado 5 minutos prácticamente, nada. He contado un delicioso enlace a creo que ponía por uno de 100 y pico, y bueno, he tardado 5 minutos, ya está el papelico, míralo, pero nada, un segundo.
En analógico, como tiene que ser, sí señor. A mí me ha costado poco porque no empezó a darle vueltas. O sea, yo sí que es cierto que he intentado ir a hacer, pues como normalmente hago, ¿no? De vamos a seleccionar que tenga todo representado, que tengamos comedias, que tenga miniseries, que tenga series que hayan concluido, que busquemos alguna rareza, sobre todo una que he visto recientemente, que es con la que voy a empezar después. Y es cierto que digo, y no voy a decir más, porque como empiece no voy a tenerlo. En general no tengo, con una única salvedad, porque a toda regla y su excepción, ninguna serie que esté en emisión actualmente, solo tengo una, y sí, está alto, ya, spoiler, pero todos lo sabéis si me habéis escuchado los últimos años, y alguna que está más, y no sé si está decirlo desde el principio, no, venga, sí, no está Juego de Tronos, porque no sé dónde ponerla. Te juro que no sé dónde poner Juego de Tronos dentro de la lista, y como supongo que estará en alguna lista más, he ocupado este hueco para tenerlo, así que las piedras ya me lo voy a mandar, o aquella gente que nos esté siguiendo en directo ahora mismo cuando estamos emitiendo, que ya me las puede mandar desde el principio, y ya me pongo la venda antes de la herida. Vamos con ello, Jorge, empezamos con el puesto número 10. ¿Cuál es tu décima serie favorita, o que querías poner, o que querías comentar, de HBO?
Pues igual que la semana pasada arranqué con Lilyhammer, que era pues eso, la que fue la precursora de todo esto, pues aquí toca también recurrir a la que contigo empezó todo, que fue Oz, aunque no, en realidad no fue el primer producto de ficción de HBO, porque mirando en la Wikipedia hay dos comedias, aunque son más bien sketches, y una miniserie de 6 episodios de que ellos ponen como drama, que también se extrae también está como tú intentando mezclar dramas con comedias, y claro, lo que ellos llaman comedia. Días,
no ha sido comedia, nunca especialmente cómica, ¿no?
Porque hay algunas otras que sí que puedes enclavar en comedia, pero muchas de ellas no sé yo si son comedias del todo. Pero bueno, creo que es de rigor, o es, creo que está bien que Oz esté en este listado con esta serie, la serie de 56 episodios con la vida dentro de una cárcel, que bueno, que fue un poco la que yo creo que HBO aprendió a que podían hacer una ficción larga y funcionar, y sobre todo usa un tono que hasta ese momento yo creo que era bastante inédito en la manera de contar y en la manera de enseñar y en el uso de tacos y en el, vamos, sacando todo el esplendor de lo que el cable entonces permitía, que ya hemos perdido un poco esa visión, pero antes había una diferencia en la hora de temas y sobre todo de vocabulario entre el cable y las network enormes para allá con el streaming de lo un poco igual. Pero bueno, creo que Oz fue la que empezó todo aquello y de la que muchas series de después de HBO mamaron de manera directa, y creo que era justicia que estuviera aquí.
Sí, se le deja siempre en el interín, o sea, al final siempre se hace Los Soprano hacia adelante prácticamente, o Desesos en Nueva York y no hacia adelante cuando se hacen los libros. El libro de Sepinwall, que contaba las mejores series de la Edad de Oro, siempre la tenía en un preámbulo hablando de esta, y es cierto que Tom Fontana, que venía de hacer muchísimo procedimiento al policíaco en NBC, cuando se encontró las posibilidades que tenía aquí, y sigue siendo una serie crudísima. Yo volví a ver, nunca la he visto entera, y es una de las razones por la que no la tengo en mi listado, porque siempre en las últimas temporadas se me ha resistido, pero volví a ver su primera temporada cuando llegó a HBO España, y es que desde el primer episodio es brutal. Mira que hablamos de pilotos como The Seal y como Los Sopranos a cierto punto y de algún otro, pero este de Black Donnellys, que es una cosa que a Jorge y a mí nos vuelve loco toda la serie, especialmente su piloto, pero de verdad que los primeros episodios de Dodd es a día de hoy todavía sigue sorprendiendo y todavía siguen tirándote para atrás desde alguna de las cosas tan crudas que cuentan en esa cárcel. Don Carlos, vamos con tu décima.
Bueno, yo tenía apuntada a Oz, desde luego. Como décima. Además, una serie que me costó muchísimo acabar de ver, porque aquí el Canal Plus la emitió, pero la abandonó de manera miserable y rastrera en la tercera temporada, creo que fue. Y luego, hasta que no la encontré por ahí perdidilla y tal, yo creo que fue cuando vino HBO, cuando salió, no logré ver las últimas temporadas. A mí me pareció un pedazo de serie enorme. Pero bueno, por cierto, hablando de Lilyhammer, ayer conseguí que mamá viera hasta dos capítulos seguidos subtitulados y tal, ¿no? De la gambesada enorme que es la serie esa. Recordé que me la habéis recomendado. Digo, ¿quieres que vea para algo que estaba ya aburrido? Y yo pensaba que estaba la primera temporada, entonces que tenía manía yo que estaba en castellano, pero no, está todas con subtítulos, ¿no?
Es que aquí cuando la trajeron, supongo que todavía no estaba Netflix, la vendría Movistar Plus, y a finales de estas series que Netflix todavía no tenía la producción, sino que la compraba estudios externos, entonces Dios sabe lo que ocurría con ese doblaje.
Bueno, de todas formas fue delicioso ver las dos. Bueno, mi primera serie tiene que ser la que, si no fue, no es la primera que vi, que yo seguí, pero sí la primera que planificamos en familia para ver. Lo habían anunciado en el Plus, el domingo por la tarde, media hora antes, como los partidos de fútbol, nos precalentábamos y tal, y nos disponíamos a ver cómo Tony tiraba para adelante y aquella impresionante entrada de la serie. Los Soprano tiene que ser la primera serie que diga de HBO. Porque marcó, no voy a hacerme ahora extensivo el largote, ¿no? Pero fue algo que marcó una diferencia enorme en la serie. Luego llegó la gran oleada ya con los años de Mujeres Perdidas, de Mujeres Desesperadas y tal, ¿no? Pero si pudiste empezar a comentar algo con la gente de la calle, con los compañeros, si pudiste leer algo, aparte para los frikis de ciencia ficción, que hablábamos de Viaje al Fondo del Mar, o hablábamos del Túnel del Tiempo, o hablábamos de Star Trek o de alguna cosa de tipo, fue Los Soprano. Los Soprano abrieron abrieron el abanico de series al gran público, a la gran gente, demostró que las series tienen una calidad que no tienen que envidiar absolutamente nada a los films, y luego, ¿qué voy a comentar como serie? A mí me parece una serie espectacular, ¿no? Es decir, desde que en algún momento necesitas a este amigo de Tony hasta que descubres que es una bestia parda, ¿no? Y cómo ves que nadie, poca gente hay que sea bien, que pueda mantener su amistad. Demostrar que la vida es no en blanco y negro, sino que tiene muchísimos matices, creo que es una de las grandes ventajas de Los Soprano.
Yo estaba al punto, porque he oído hablar bien de ella y es una de las que tendría que ver en algún momento.
Y ese final que nos deja así tan eso, ahora visto con el tiempo, ¿no? Me parece que fue una genialidad.
Llevo 20 años viviendo de bichete contar el final y volví a contarlo otra vez en el libro de Zeiss y de Sepinwall que publicaron hace unos años sobre Los Soprano, precisamente hablando de eso. Lo he dicho, bueno, creo que no es mala serie. La décima es la mayor rareza que tengo, y mira que tengo alguna rareza dentro de mi lista. Es una serie que todavía, yo creo que se estrenó en su momento en HBO, pero no está disponible en HBO España. Sí lo está en HBO Max, y lo puedo asegurar porque la he visto durante la última semana. Recuerdo cuando la hablé de ella en el 2012, cuando se emitió, y además recuerdo cuándo se emitió, porque justo fue cuando tenía las crisis en el hospital, y recuerdo que es una serie que vi justo en ese momento. Es una serie documental de 6 episodios, producida y yo creo que también dirigida, que no aparece el director, por Peter Berg, que se haría posteriormente la adaptación a cine y también a serie de Friday Night Lights, que se llama On Freddy Roach. Freddy Roach es una figura del boxeo tremendamente conocida, fue un boxeador que dejó de serlo, y como realmente fue popular y conocido, fue como entrenador, especialmente de Manny Pacquiao. Durante 14 años fue el entrenador del tío más conocido de Filipinas. Hay un momento en el documental que dice, en Filipinas dicen que la persona más conocida, por supuesto, Manny Pacquiao, luego el presidente y luego soy yo. Y es cierto, o sea, ve las escenas de llegadas como si fuese una estrella de rock, tanto cuando va a Las Vegas a los combates como cuando él va a Filipinas. Y es una persona que tiene Parkinson. Y los 6 episodios cuentan la preparación, el primer episodio de un combate que tenía HBO y que en parte por eso yo creo que era el proyecto, que era con Amir Khan, con el Rey Khan, el inglés, que luego después dejaría. Y luego los otros 5 es de uno de los combates que tuvo en Pacquiao antes del gran enfrentamiento en su momento con Floyd Mayweather. A partir de ahí, la serie, evidentemente, si os gusta el boxeo, va a ser complicado que la vayáis a ver. Aquí, más allá de, por ejemplo, Friday Night Lights, yo creo que puedes ver sin que te guste el fútbol americano. Creo que puedes ver al final Pitch, por ejemplo, si no te gusta el béisbol. Creo que es complicado si no te gusta el boxeo. Pero si alguna vez ha traído documentar, sobre todo es la vida humana de esta persona, de cómo su día a día con el Parkinson, la familia, de dónde viene él, cuando cuenta las historias del padre, que os podéis imaginar cuando uno se mete en el boxeo para salir, cómo era la familia, cómo es el padre. Es una serie de 30 minutos por episodio. Es brutal el cómo está rodada. Yo no he vuelto a ver una cosa igual, y mira que hace 8 años ya de ella. Y para cuando llegue, sobre todo aquí en HBO Max, o si la podéis encontrar por ahí, On Freddy Roach, O-N y luego Freddy Roach, el nombre de este personaje, que es un verdadero personaje. Hay unos cuantos secundarios, especialmente es curioso porque aparecen hasta 2 exmujeres, dos exnovias junto con la novia. De hecho, hay una fiesta en la que está hablando con la exnovia y ves a la novia de fondo. Hace muy bien esos recursos de repente poner la cámara en puntos superiores, y sobre todo la que le lleva toda la agenda, que es una antigua novia suya, María, llamada Marie, que de rigor tiene un spin-off o tendría un documental. A mí me fascinó en su momento cuando la vi, me ha vuelto a fascinar cuando lo he visto este fin de semana, así que On Freddy Roach, de verdad que es la mayor rareza de la que voy a tener, es mi 10ª serie favorita de HBO de todos los tiempos. Jorge, vamos con tu novena.
Pues mi novena es Girls, que es una serie que desde el primer momento sufrió muchísimas críticas, y de hecho
me horrorizó.
Por momentos se hace muy difícil de ver, bastante incómoda, pero precisamente por esto que decía a don Carlos, porque a mí lo que me fascinaba de esta serie es que contaba una serie de cosas y una serie de vidas y de vivencias que yo en la vida podía haber imaginado que existieran, o gente que tenía una serie de inquietudes y una serie de maneras de afrontar la vida y decisiones, tomar decisiones y demás, que yo en la vida podía haber imaginado que existían. Entonces, pues al final como ese experimento o como una manera de descubrir un mundo que yo desconocía por completo, creo que esa serie, aunque no lo he visto igual, no lo he visto completo, sí que vi las 2 primeras temporadas y luego capítulos sueltos. Por eso, pero creo que es una serie que no es para todo el mundo, por supuesto. Creo que además cuando salió era un poco como la estela de esto es el sexo de Nueva York, pero de con una generación, una generación después. Y luego sí que es verdad que también en parte por eso lo he puesto, creo que refleja un poco la actitud de HBO a la hora de crear series. Y es decir, alguien ha hecho una buena idea. Una persona que en su momento, fíjate ahora Lena Dunham lo que es, pero en su momento no era ni mucho menos tan conocida, tampoco David Chase era conocido, pero no era lo que era David Chase. Y cómo es curioso cómo apuestan por esta gente, apuestan por un creador o por una creadora y dicen, oye, para adelante. Y encima con un elenco, tampoco está, fíjate, al final luego en el caso de Girls, pues fíjate a Dan Driver, donde ha terminado siendo ahora mismo pues una estrella de Hollywood. Y sin embargo, y es una cosa también que recuerda a Los Soprano e incluso a The Wire, es cómo es posible que, o sea, cómo apuestan por un creador con un elenco de gente no muy conocida y fíjate lo que consiguen después. Sí. Y creo que ese atrevimiento es algo que, vamos, loable, vamos.
Sí, pero además es que hay casos en los que han tenido un creador más consagrado o estrellas más consagradas y no siempre las ha funcionado bien. Big Little, por ejemplo, sí les ha funcionado bastante bien, pero recuerdo Vinyl, que venía con hacer la nueva gran serie de HBO y que la nueva gran serie de HBO y que se estrelló absolutamente con todos los nombres que tenía previamente. Don Carlos, vamos con tu novena.
Pues estaba dudando entre poner una cosa antigua, pero bueno, ya que he dicho una gran serie, vamos a decir otra gran serie detrás, así de la, y voy quitándome de medio las antiguas. Si Los Sopranos fue una serie impresionante, pues The Wire, que voy a decir, ¿no? Pues otro monstruo de esos, que yo creo que son series, hay que sacar un libro de esa de 10 series o 100 series que tienes que ver antes de morirte o tal, como vienen los libros por ahí de paisaje, ¿no? Desde luego The Wire tiene que ser otra de las series, sobre todo la temporada tercera, la del Magic, ¿no? Creo que es la tercera, creo recordar, ¿no? Pues muestra un Baltimore que puede ser cualquier ciudad americana, ¿no? Pero vamos, más que negro, oscurísimo, una forma distinta de hacer un policíaco. Y bueno, alabanzas, podéis comentar en cualquier sitio en internet y veréis lo que parece la serie. A mí me pareció una serie distinta en cuanto al tratamiento de los personajes, ¿no? No estábamos acostumbrados, era incluso Los Sopranos, ¿no? Era un desarrollo bastante lineal de la serie, ¿no? Y aquí, en cambio, era una cosa, aparte de más sórdida, ¿no? Más dura, más. Pues morían los buenos a montón, desaparecían. La ciudad se convertía también en un personaje entero de la serie. Pues una serie enorme que nosotros, además, fue otra serie, digamos, familiar, que vimos muy en común, ¿no? Así que por eso la coloco aquí como recuerdo.
Habrá que explicarle en algún momento a tu padre, Jorge, cómo se hace un top 10. Porque yo creo que sigue sin coger el concepto básico de las que más te gustan las dices al final porque las pones en los puestos altos. No acaba de cogerlo.
No, yo las estoy colgando por orden
de recordarlo. En fin, sí, no. Yo voy a decir 10 al azar, ya está. En fin, sí, ¿qué voy a decirte yo? ¿Que Los Sopranos de Guaya tiene que estar? Pues sí, claro, no, fastidiado. Vamos a jugar Tus Problemas, Déjalos, para disfrutar. Ven a Fraggle Rock. Y sí, es que, amigos y amigas, Fraggle Rock fue una serie de HBO en Estados Unidos. A día de hoy los derechos, porque esta es de las iniciales, igual que tenía Sigue Soñando, cosas similares antes de que llegase Los Soprano, eran producciones externas de los que ellos compraban la posibilidad de emisión, como hacían tradicionalmente las cadenas americanas, y de hecho los derechos ahora los tiene Apple TV Plus, que tiene la serie antigua y que ha hecho estas cosas en cuarentena que hicieron para intentar ayudar a los niños. Pero Fraggle Rock, aunque sea solamente por la nostalgia, y aquí es pura nostalgia, yo he vuelto a ver algunos de los episodios en inglés y siguen siendo una delicia, pero yo es de la infancia esta, junto con Doctor Snuggles, yo creo que es, y evidentemente no se estrenaron similarmente o en las mismas fechas, pero son las dos que más recuerdo con más cariño y es imposible oír las sintonías en inglés o en español y no arrancar una sonrisa.
Eso
es automático.
Eso, si me acordar, es que fue esta semana pasada. No sé por qué, viendo el instituto, viendo el Cora, salieron cosas de hablar de la serie, de que lo que habían querido tal, y habían dicho, no me acuerdo cuál lo habían comentado. Creo que había comentado Bacho César, ¿no? Así va abajo, tal. Y yo empecé con contar la melodía y dije, hombre, yo disfrutaba mucho viendo, además, viendo con mis hijos, y entonces los tres o cuatro.
Todo el mundo.
Y todo el mundo lo recordaba con un cariño enorme a la serie, desde luego.
Así que Fraggle Rock es la novena serie de mi top 10 de HBO. Jorge, vamos con tu octava.
Pues mi octava es otra serie que que también otra cosa bastante tradicional en HBO es son grandes series con una crítica enorme, pero que luego la audiencia no daba los números que daba y al final acababa guillotinada. Y es una serie con la que yo aprendí un montón, porque también cuenta un mundo que para mí en ese momento era totalmente desconocido. Looking es una serie que duró dos temporadas, de 2016-2017, si no me equivoco, y es la historia de la comunidad gay en San Francisco, con tres personajes de tres edades distintas y de tres ámbitos muy distintos, en el cual encima te enseñaba todo el abanico de lo que era la comunidad LGTB de San Francisco y encima cómo cada uno le afecta o cómo cada uno cada uno ha salido del armario en un momento dado u otro, cada uno lo afronta de una manera u otra y cada uno ha tenido que enfrentarse sobre todo en el caso del personaje más mayor, si no recuerdo mal, que varios de sus amigos pues fallecieron por el SIDA. Y es una serie que me encantaba ver por eso, porque aprendí un montón, veía un montón de cosas que, claro, que yo al final por mi entorno desconocía por completo. Y es una pena porque creo que es una serie que podía haber aguantado un poquito más, pero eso, las cifras de gente que la veía eran muy bajas, ya que entonces pues HBO no era como el streaming, que podías ponerlo ahí, sino que había que estar ahí, había que pagar suscriptores y había que cumplir con los números que hacía cada semana, y aguantó dos temporadas.
Un elenco espectacular. Yo recuerdo ver la mitad de la primera temporada aproximadamente, a mí me gustó mucho, y lo que decías, ¿no? Igual que pues lo que hace la televisión, de abrirte en mundos que desconocías, como ocurrió en su momento con The Wire. Y está muy bien hecha. A mí el actor principal, además, es un tío que me cae muy, muy, muy bien. Siempre me gustó muchísimo lo que hace. No recuerdo ahora el nombre, es el que hace de Jorge VI en Hamilton, el del rey Jorge en Hamilton. Y es un tío que siempre me gustó muchísimo lo que hace. Y de alguna entrevista que le he leído, me ha gustado mucho siempre lo que hace este tío. Don Carlos, tu octava.
Venga, como me chiñes, voy a coger ahora una
yo cosa. No te riño, te digo que no sabes hacer lo que haces, pero como el público te gusta, tú te debes a tu público y pasa lo que pasa.
Bueno, pues
luego una... Jorge te dice que en el grupo de Telegram de Fuera de Series, por cierto, telegram.me/fuera de series, todo el mundo dice dejarle que haga lo que quiera y tú te vienes arriba y pasa lo que pasa. Te vuelve a poner el jersey rojo, haces la lista como quieres, ya está. No, lo
pues una cosa
rara, 13 años así.
Que además vino a, me llama la, lo voy a poner aquí en este sitio, porque vino acompañado de una campaña de publicidad enorme. Te decía, además, mira el capítulo y atrévete y haz como ellos, y si haces como ellos te traeremos a Fox, creo que entonces quién la hizo aquí, y haremos algo similar. Flight of the Conchords. Uh-huh. Me acuerdo que vi dos o tres. Fue de las que me costó completar porque no estaba en ningún lado, ni nadie la había grabado, ni nadie la había visto más que tu padre, que, al parecer, y poca gente más. Y me costó tenerla. Yo qué sé, es una serie que, solo por aquello de haber sido. Digo, la traigo aquí a colación por la campaña que ha sido aquí en España de que vieras y lo limitaran un poco. Cuenta la historia de una banda de dos cantantes, digamos, que eran de Nueva Zelanda, de Australia, creo recordar, y que además eran realmente cantantes, ¿no?
Sí, sí.
Hicieron una cosa así como la esta de Jorge Sanz, ¿no? Que ha sido Jorge Sanz, una cosa distinta, metiendo por en medio canciones que supuestamente presentaban en el programa. Era algo agradable, sin más, y curioso, ya digo, aquella campaña de publicidad que se hizo, dos temporadas creo que fueron nada más, y no sé si es que incluso la segunda llegó a hacerla entera en el Fox, y un buen sitio para el recuerdo.
Fue la entrada de una pequeña invasión neozelandesa que hubo de Brett McKenzie y sobre todo Jermaine Clemens, que eran los dos que había en la serie. Jermaine Clemens, que luego posteriormente saldría en Legión y que ahora está produciendo de forma ejecutiva y haciendo casi de showrunner de Lo que hacemos en las sombras, y sobre todo de un tercero en Discordia que venía con ellos, que hacía un personaje secundario que era Taika Waititi, que hacía de Gypsy Kings. O sea, que era el uno de los fans de los Gypsy Kings en uno de los episodios y vino con ellos a Estados Unidos, y a partir de ahí el resto es historia. Ahora ser pues una de las 10 personas más poderosas posiblemente de Hollywood. Como estamos haciendo esto en directo, como os he dicho antes, mira, Rodolfo León, y puedo hacer esto ahora para que nos veáis, nos decía que era Jonathan Groff, efectivamente, así que aquellos que estéis viéndonos en Facebook, en Twitch o en Twitter, nos podéis dejar los comentarios y iremos poniendo algunos aquí para sacarlos en directo, que nos permite hacer programita este y así trasteo. Mi 8 inaugura un triunvirato que tengo de miniseries, podría haber sido muchísimas más. Hubo un momento en el que HBO, y también recientemente lo he vuelto a retomar desde el exitazo de Big Little Lies, especializó en hacer miniseries, sobre todo para ganar los Emmys. O sea, se presentaba a ella, ganaba todos los premios y podían engrosar las filas y podían engrosar el número total de premios. La octava es John Adams. Se ha hablado muchas veces de ella en Fuera de Series. Si os gusta la historia americana, como gusta a mí, sobre todo del origen y de la Guerra de Independencia, es una serie mayúscula. Con toda esa parte, con alguien que pudo llegar a ser presidente, pero no lo fue, pero llegó luego a hacerlo posteriormente el hijo, y contar cómo era ese tratamiento y cómo eran las negociaciones políticas desde el principio, cuando pues unos querían un estilo de política, otros diferentes, algo que se ha retomado mucho ahora con el exitazo del musical de Hamilton.
Sí. Dime, sí, lo fue, sí, fue el segundo, fue el primer vicepresidente y el segundo presidente. Lo que pasa es que no renovó mandato, porque sí. se lo sacaron.
Y es, yo disfruté muchísimo, muchísimo con esta serie, la recreación, como os digo, era la época en la que HBO, que luego paró durante un tiempo de hacerla, dejó de, gastaba muchísimo dinero en hacer una miniserie al año o una película para televisión, que entonces las categorías estaban juntas y posteriormente las separaron para hacerlo. John Adams es la octava serie, en este caso una de las miniseries marcas de la casa, favorita mía de todos los tiempos de HBO.
Yo la vi en Navidades, porque más o menos sé que quería varias veces, me voy a poner a verla. La vi en Navidades justo, y acabé de verla justo, creo que fue el día antes del asalto al Capitolio, y dije, joder, timing perfecto.
Absoluto.
Merece mucho la pena. Yo la tengo en el listado, y así que luego igual cambio, la cambio. Merece mucho la pena, ¿eh? Y qué guay, o sea, qué manera de contar el origen y cómo, también da una visión de, fíjate, el Estados Unidos, cómo ha crecido como país en dos siglos, que. Dos siglos y medio que tiene de existencia, es bastante fascinante.
Sí, señor. Una pequeña pausa y seguimos. Jorge, vamos con la 7.
Pues yo con la 7, una comedia que he comentado alguna vez, que en su día me hizo mucha gracia. Hang. Es una comedia que hizo en ese pequeño travesía por el desierto que tuvo HBO hasta que se empezó a sacar series más potentes. Y es una serie que la premisa es bastante peculiar, que es un profesor de baloncesto, si no me equivoco, que bastante caído a menos, con un desastre de familia y demás, pero que tiene una particularidad, y es que está muy bien dotado, y casualidad, con una antigua amiga suya, poetisa, también bastante desastre y bastante fracasada con la vida, decide sacarle partido, y al final es, bueno, lo que hace es meterle a prostitución, y esta amiga suya pues es su chulo o su chula, en este caso, que lo curioso es que no tiene, o sea, no es la imagen que puedes tener precisamente de este mundillo. Sí que es verdad que en un momento está un poco edulcorado, porque sí que es una comedia, no tiene nada que ver con la realidad, que es lo que te puede contar más bien en Deus. Aquí está eso, más con el tono de comedia. Y a mí me hizo mucha gracia en su momento. Y a mí además el Thomas Jane es un tipo que me cae muy simpático por este papel que hizo, y también cuando hizo después de Punisher. Y ahora, pues, él, sobre todo, ha llegado un poco estrellado, al menos ha conseguido el papel con el que yo creo que se va a recordar durante muchísimo tiempo en The Spans.
Sí, señor. Yo sabía que Hank estaría antes o después en tu lista, Jorge. ¿Tu séptima, don Carlos?
Otra serie que está, bueno, por su calidad también, desde luego, pero por lo que me recuerda. Hubo un tiempo en que Televisión Española decidió los sábados por la tarde, bueno, más bien por la noche, colocar dos series americanas seguidas. Era, yo creo que el comienzo en que empezaba la gente a decir, coño, esto de las series parece que funciona, y la forma de atrasar era, y además en la 2, no en la 1, en Televisión Española, la segunda cadena. Y decidió arrancar con La Chica Gilmore, uh-huh. Era, fíjate, y nada más parecido ni más pegado a La Chica Gilmore que A Dos Metros Bajo Tierra. Francamente, yo creo que los que aguantábamos las dos cosas seguidas éramos gente un poco rara, porque vamos, mayor diferencia que hay entre las dos series, yo creo que no puede haber. Y así aguantó, yo creo que iba a decirte dos temporadas, yo creo que dos temporadas enteras, porque yo la Gilmore, las dos primeras temporadas me las cargué enteras. Y A Dos Metros Bajo Tierra, yo creo que luego continuó en Televisión Española, pues prácticamente hasta yo creo que hasta la totalidad. Luego yo no sé si se pasó al Plus, yo no sé, no me acuerdo exactamente ahora, pero vamos, arrancó aquí en España de esa forma, ¿no? Pues qué decirlo de esa serie, una serie desde luego con una idea, no sé, que no ha vuelto a verse, ¿no? Es decir, que la serie transcurre en una funeraria con una familia un tanto, digamos, atípica, ¿no? Con dos hermanos, uno de ellos gay, novio de un policía enorme, que parece la Roca, y el otro en permanente estado de bajada, subida, de droga, vuelta, tal, con una hermana de UPA, y sin embargo era atrayente, es decir, era siempre además comenzaba de una forma trágica, porque era la pobre o la pobre muerta que había esa semana, que normalmente no tenía luego relación para nada con el desarrollo de la trama, pero sí que aparecía ese momento desgraciado en el que había pasado, y una rareza enorme que hay que dejar ahí. Habrá quien no le gusta. Luego, hablando con algunas compañeras, algunas que las recomendé, algunas que otras, ¿no? Había gente que le horrorizó, ¿no? No le gustaba nada, ni el tema, ni el desarrollo de la serie, ni nada de nada. Pero bueno, a mí me tocó el corazoncillo y le digo, y esa pareja que hacía, hacía un cóctel con la Gilmore, que era algo inasable.
La primera gran serie, desde luego, de Alan Ball para HBO, antes de que llegase, la que durante mucho tiempo les pagó las facturas, que fue True Blood, y uno de los finales que yo creo que más consenso favorable tienen. Yo no he oído a nadie que haya visto la serie hasta el final que no le haya gustado el final, ¿eh? Mira que en eso tenemos disparidad de criterio con prácticamente todas las series grandes, y esta lo fue, desde luego en su momento, quizás luego como sobre todo en la parte de la crítica, The Wire se ha arrasado con absolutamente todo, se recuerda menos igual junto con Oz, y quizás también en España lo que decía Don Carlos del final, cambiar de cadena donde se emitieron las últimas temporadas con respecto a las primeras, pero desde luego que fue una de las series que cimentaron lo que fue la HBO de esa del principio de los 2000. Mi 7 es otra miniserie, es mucho más reciente y es una miniserie que a mí me sorprendió la cantidad de gente a mi alrededor, de los civiles, como diría Jorge, de gente normal y de la calle, que estaba haciendo. De hecho, yo recuerdo esta, comentarlo todos mis compañeros, teníamos una comida del departamento desde el final de curso y era justo cuando se estaban emitiendo los 5 episodios de Chernóbil. Nos pilló, creo recordar que fue entre el penúltimo y el antepenúltimo, y todo Dios en la mesa, y os digo, hay gente muy seriéfila, de las que todas las semanas me piden, oye, ¿qué puedo ver ahora y lo demás? Y sacan la lista y se van haciendo, y gente que ve series muy puntualmente. Yo creo que fue el primer gran exitazo de HBO España. De hecho, como curiosidad, había un acuerdo en esa época, existía Sky dentro de España, que desapareció posteriormente, se replicaron los ingleses, y esa es una serie coproducida entre HBO y Sky, y de hecho no estaba claro quién la iba a estrenar aquí en España, y se repartieron entre Catalina la Grande, la que tenía todos los nombres en cuanto a la serie y en cuanto a tener a Helen Mirren, y HBO se quedó con esta cosa pequeñita de Chernóbil. Yo recuerdo la presentación que nos hicieron a finales de diciembre, llamarme mucho la atención, tener después los screeners, y yo creo que fue algo general en toda la profesión, que casi nadie la vio inicialmente, y luego fue un fenómeno, pero fenómeno como lo ha sido Gambito de Dama, de verdad, cuando se emitió, fue una cosa absolutamente brutal. Craig Mazin, que venía de hacer comedias como la segunda o la tercera parte de Resacón en Las Vegas, se ha convertido en alguien que podía hacer lo que quisiera, y lo que ha decidido hacer es la adaptación de The Last of Us, que ya sabemos ahora la gente que tenemos delante, y a ver cuándo empieza a rodar. Y Chernobyl, a mí me pareció sencillamente apabullante. Es posiblemente de las mejores miniseries de los últimos tiempos, tanto como para estar en el puesto número 7 de mis series favoritas de HBO de todos los tiempos. Jorge, vamos con tu 6.
Pues mi 6 es una serie que en principio era una serie de puro divertimento, y de hecho por eso llegué a ella y por eso dije, venga, me quedo con esta serie para no darle mucho al coco y pasar un buen rato y ver cómo desfasan todos. Y luego al final de las dos es una serie que sí que tenía mucho más miga, y es Ballers, esta serie de con Dwayne Johnson, con La Roca, justo como comentaba ahora. El como pues, un antiguo jugador de fútbol americano que reconvertido en una especie de medio, no es un agente, sino que es una especie de asesor de jugadores, y bueno, en definitiva, que le sacarle de marrones más que otra cosa, pasadísima de vueltas en todo momento, o sea, todo tipo de lujo, de fases, locuras, pero luego sí habrá que tiene su parte graciosa, el hecho de cómo cogen a un jugador que es una estrella que está empezando a destacar y que lo que está haciendo es pugnar por su primer gran contrato. Luego uno que está en el ocaso, que fíjate, luego el actor, que es John David Washington, fíjate, ahora también otro que pega un salto al estrellato enorme. Y luego pues una serie de personajes ahí que por el medio de todo ese mundillo que también tiene su interés. Y luego creo además que las últimas temporadas, con el rollo de que él decide entrar ahí a ver si y te cuentan cómo es el mundillo por dentro de los dueños de los equipos y cómo se juega ahí realmente ese tipo de cosas y cómo se negocia y la cantidad de dinero que se mueve, creo que es bastante interesante. Aunque es verdad que buena parte del tiempo es como un videoclip de algún cantante de rap estadounidense, desde luego, porque coches, mujeres, champán, locura de todo tipo, pero quitando eso, aunque bueno, al final también eso es parte de entretenimiento, creo que tiene su puntillo y que merece la pena.
Un par de comentarios que nos hacen a lo que ha dicho Don Carlos antes. Por un lado, Rodolfo Leondo dice que justo está viendo las dos ahora, tanto Gilmo como A Dos Metros Bajo Tierra, y que A Dos Metros Bajo Tierra es su serie favorita de todos los tiempos, y que está viendo La Chica Gilmore ahora por primera vez. Y luego Alba Martínez Leche nos dice que es que en Televisión Española tenían que equilibrar el Yin y el Yang poniendo los Gilmore con A Dos Metros Bajo Tierra, pues sí, para poder hacerlo. Don Carlos, vamos con tu sexta.
Bueno, pero otra curiosidad, me estoy dejando grandes series, pero luego las diré de tres en tres, así que no tengo problema ninguno. una tontería que no sé, pero a mí, sin embargo, sí que me llamó la atención y me gustaba. El séquito. Duró 6 temporadas sobre una estrella de rock perdón, una estrella de televisión y todos sus acompañantes, que hombre, pues ahora que conocen esas cosas del deporte, pues imagina los que te acompañan a Neymar y a toda esta gente, es decir, 63 tíos viviendo a costa de él y tal, ¿no? Y aquí eran menos, porque eran 5 o 6 nada más los vividores con él, pero todo ese ambiente que rodea, un poco también edulcorado. Aunque en alguna temporada también él le ve las orejas al lobo y ve cómo puede caer, era una serie así un poquillo distinta. No era una alabanza completa, ni era tampoco seguir digamos una cosa elogiosa. Había sobre todo el representante, no sé el nombre de él, pero es un actor que me encanta. Luego lo he visto en montones de series, ¿no?
Jeremy Piven, que hacía Daredevil.
Eso es, era me parecía sensacional. Y era una cosita, un entretenimiento así de 20 minutos distinto.
Yo recuerdo esta serie que funcionó muy bien sus primeras temporadas, luego se hizo un poquito parodia de sí mismo, luego sí, entraron en la parodia de sí mismo, yo creo que se rieron mucho de lo que hacían, al igual como decía Don Carlos. Yo creo que fue la época en la que teníamos esa parte de antihéroes junto con House y junto con otros personajes también de HBO, evidentemente de Tony Soprano y cosas similares, o llegaría luego Walter White, y este Ari Gold era de esos personajes que odiabas si fuese, pero querías ser como él, o que tenías esa parte de tener esa chulería que tenía desde luego Jeremy Piven, que luego tuvo sus problemitas y desapareció un poquito, pero que en ese momento era el más conocido, el que ganó todos los semis como secundarios, y desde luego que fue una cosa que funcionó muy muy bien en su momento a esa HBO de entonces, el séquito o Entourage, que al final era el título original.
Entourage, sí.
Mi tercera miniserie seguida, la que ocupa el puesto número 6, es posiblemente la serie favorita de mi mujer, de todas las que ha hecho HBO. Dentro de nada, si no pasa nada, tendremos el cierre de la trilogía, y es Hermanos de Sangre o Band of Brothers en su versión original. La historia es muy conocida, después de hacer Salvar al Soldado Ryan, tanto Tom Hanks como Steven Spielberg creen que quieren hacer alguna cosa más de todo lo que han investigado y no les ha permitido hacer pues una película dentro de la duración desde Spielberg, pero al final una película, y quieren contar más de la Segunda Guerra Mundial. Y logran convencer a HBO para hacer una miniserie sencillamente apabullante, que cuenta desde el entrenamiento inicial de los militares americanos al desembarco que tienen en las costas francesas en el día de, y posteriormente la entrada que tienen ellos dentro de Alemania y la posición. Con entrevistas a personas que realmente fueron miembros de esa compañía E, de compañía Easy que teníamos, unas interpretaciones de un montón de actores que luego hemos visto en un montón de sitios. Es lo primero que yo le vi a Schwimmer después de hacer Friends. Tenemos a un montón de gente conocida haciendo personajes en ella y es sencillamente fascinante. Tuvo una continuación con The Pacific, que yo creo que con pasado el tiempo y que ya no tiene esa pesada losa, se deja mucho mejor y tiene algún episodio sencillamente maravilloso, como el antepenúltimo también, y a ver qué ocurre con este Maestros del Aire o Jefes del Aire o Masters of the Sky, que iba a hacer HBO, pero que al final lo ha comprado Apple, y alrededor de las batallas de Inglaterra y de la batalla aérea que ocurrió en Europa en la Segunda Guerra Mundial, que no tenemos fecha, ni siquiera tenemos escena. Yo ahora que he puesto hace no demasiado tiempo un vídeo Apple TV Plus presentando todas sus series para el 2021, no se sabe nada, se sabe que está vendida poco más. Mientras tanto, si no lo habéis visto, es posiblemente la miniserie de HBO que más veces he visto yo, prácticamente todos los años la vemos Loren y yo de nuevo. Hermanos de Sangre o Band of Brothers es la sexta serie que tengo en mi top 10 de series de HBO. Jorge, vamos con tu 5, ya estamos a la mitad.
Pues mi 5 es una serie de antología, y una serie de antología que en su momento ocupó toda la conversación a vida y por haber, y luego pues en sus siguientes temporadas, pues igual pues, como la primera brilló tanto, pues las siguientes pues fueron mucho, mucho peor. True Detective, que yo creo que cuando mencionabas tú hace un momento lo de Chernobyl, creo que True Detective también consiguió durante las semanas que se emitió esa primera temporada, que todo el mundo está hablando de esta serie. Yo creo que es una serie en la cual creo que reivindicó a Woody Harrelson como un grandísimo actor, que en algunos casos estaba más enclavado en la comedia o en papeles secundarios, y aquí se reivindica como actor. Creo que para Matthew McConaughey fue el clac, no sé, yo más es ese año, porque justo joder, también creo que fue cuando hizo, el año que hizo también Texas, el Club Valle, si no me equivoco, y como aunque es un poco topicazo, pero como el salto de el guapero de turno de Hollywood, que pues ha sido, primero fue Brad Pitt, y vamos a hablar de DiCaprio, y McConaughey era en ese momento el guapero de Hollywood, cómo se reivindicaba como un actor fascinante. Es una primera temporada que, encima, para la gente que nos gustan todo lo relacionado con los mitos de Lovecraft, nos estuvo ahí diciendo, hostia, con las señas al Rey de Amarillo y algunas cosas un poco de los mitos de Lovecraft, aunque luego pues se diluyó un poco y no fue para tanto. Y qué pena y qué curiosidad. Además, durante muchísimo tiempo la coña que había en Twitter era el elenco que iba a hacer la segunda temporada de True Detective, que había incluso en su momento se llegó a rumorear que Brad Pitt podía ser uno de ellos, con lo cual un espaldarazo grande al mundo de las series, que pues eso, quizá una de las grandes estrellas de Hollywood diera el salto a una serie. Y luego al final, pues un producto que yo no sé si igual viéndolo de nuevo cambiado de opinión, pero que quizá era tan grande el listón, era tanta la expectativa, era como el típico segundo disco de un grupo que ha reventado las ventas, se quedó ahí. Y luego una tercera temporada que igual, que bien, que correcto y demás, pero qué pena que no, que una serie, es que la primera temporada, es que hasta la entradilla, hasta la escena de arranque de la serie, te dejaba atrapado.
Yo creo que la segunda, ahora que ya ha pasado el tiempo, no se verá con tan malos ojos como su momento, pero fue una cosa demencial, desde luego, he leído críticas, no tanto de la parte de la crítica profesional, sino sobre todo, yo creo, de comentarios en Twitter de lo que esperaban, lo mismo pero corregido y inventado, y no lo fue. Y la tercera, yo creo que al final tuvo menos comentarios del que podría ser, porque no estaba nada mal. La primera fue un fenómeno, recientemente Casey Bloys, como comentaba, porque están ahora todas, cuando estamos grabando esto, en febrero del 2021, están todas las cadenas haciendo el tour virtual, en este caño, evidentemente, de la TCA, de la Televisión de la Crítica Americana de Series, y presentando todas sus novedades, hablaba de la posibilidad de hacer una cuarta temporada abriendo los guionistas que estaba recibiendo. La serie al final hizo una estrella Nick Pizzolatto, que luego se ha apagado, hizo una estrella Koriyagi Fukunaga, que dirigió entre la primera temporada, que ha seguido adelante haciendo lo que ha querido, y ese sí que es un tío que ha tenido una carrera a posteriori. Pero estaba abriendo casi Bloys la posibilidad de mantenerle el nombre de la marca y tener otros guionistas y a ver qué ocurre. Yo creo que hay gente interesantísima que podría hacer, desde luego, con la marca de True Detective, que creo que sí que mantendría todavía el, si hay una nueva temporada de True Detective, vamos a hablar de ella. O sea, creo que se rompe y esa posibilidad o esa capacidad que tiene el nombre de ser una marca conocida, yo creo que el HBO ahora, y más aún con la necesidad que tienen de dar contenido a HBO Max, yo no creo que nos falte mucho para que tengamos una nueva temporada, a ver quién está detrás de los guiones, quién está de la cámara y sobre todo quién está delante haciendo pues lo que es la marca de la casa, esa dupla de investigadores en el caso que corresponda. Don Carlos, vamos con tu quinta.
Bueno, pues mi quinta también es uno de una pareja, pero una pareja un tanto extraña y muy curiosa, ¿no? Porque, y además no tiene diálogos, y además son dibujos animados, así que es algo muy llamativo. Primal es una serie deliciosa y es una cosa clarísima. Es la asociación entre un hombre de las cavernas y un tiranosaurio. ¿Eh? Un tiranosaurio, sí. Bueno, no creo decir un gran spoiler, pero vamos, voy a decir, ante una desgracia que tienen los dos en los primeros momentos de la serie, se ven obligados en un principio y luego lo hacen de mutuo acuerdo, pues a colaborar en distintos sitios donde aparecen. 10 capítulos nada más, de 15, bueno, quizás un poco más, 20 minutos, una auténtica delicatessen. Para mí me vi la crítica, el comentario, vi unos pocos, luego acabo de completar los 10, ¿no? Y me parece algo magnífico, ¿no? Enternecedor, casi humano, por decirlo así, la serie, y ya digo, sin una palabra solo, ¿no? Cómo esa pareja tan extraña colaboran en un mundo, que imaginaros el tema, una auténtica delicia de Jendy Tartakovsky, que no sé exactamente, pero merece la pena que lo veáis, está por ahí, ya digo, lo que pasa es que si os colocáis vais a ver los 10 capítulos seguidos, pero bueno, no, será una cosa encantadora.
Tartakovsky es una de las personas más importantes, influyentes en los últimos tiempos en series animadas, como cosas como Samurai Jack, como Star Wars, como Clone Wars, y luego Hotel Transylvania, es el director de las dos películas de Hotel Transylvania, que fascina a mis hijas, y Primal es una serie espectacular. Hay un artículo de Antonio Rivera, que como sabéis todos los lunes su columna la dedica a hablar de series de animación, Ocasión, que él es un absoluto enamorado de esta serie, de estas rarezas, que hay más rarezas. Hay otra que se llamaba Animales, creo recordar, o que era sobre todo con animales también, que duró 2 temporadas en HBO, y tienen esa querencia de hacer de vez en cuando, igual que hacen experimentos con la ficción en imagen real, también experimentos con animación, y estas quizás de las que mejor les ha funcionado, desde luego a nivel de escriba, a nivel de crítica. Si la quinta es Primal, la de Don Carlos, mi quinta es la comedia que tengo, y es cierto que yo defendería que muchas de las que voy a contar después son tremendamente divertidas, pero la que es comedia como tal y la que fue un exitazo absoluto, y yo creo que al final cuando se habla del HBO del origen se deja mucho de lado, aunque ahora vuelva a estar otra vez en boca de todos por su continuación, es Sexo en Nueva York. Y es que cuando Sexo en Nueva York fue buena, fue muy buena, de verdad que es maravillosa. Yo recuerdo una tarde en DVD, todavía no existía la plataforma de streaming, en casa de Rodolfo Coloma, de ver Eduardo Ortega, Rodolfo y yo, cascarnos como 14 episodios uno detrás de otros en el DVD de Sexo en Nueva York, porque yo le había visto, yo no la habían visto, y cuando yo era joven y prometía y no tenía las niñas y todavía tenía tardes para hacerlo, nos cargamos de verdad como 6 horas o 7 horas seguidas viendo episodios de Sexo en Nueva York. Es una serie que marcó un antes y un después, lo que fue Los Soprano para el drama, y al final yo creo que por el hecho de ser machamo de drama se quedó detrás Sexo en Nueva York. Luego las películas es otra cosa totalmente distinta, de las que no hablamos, eso no existe, es como la segunda temporada de Friday Night Lights, olvidémonos de aquello. Pero fue una serie en mayúscula, fue una serie que tenía la misma audiencia que tenía Los Soprano y no más, sino más en alguno de sus momentos, y que abrió toda esa posibilidad de hacer comedias adultas y comedias distintas de la sitcom clásica que veíamos desde luego en las cadenas en abierto. Así que Sexo en Nueva York, y la única puramente sexo comedia que tengo en el este, y mira que me fastidia, aunque de verdad que las que voy a contar después son muy divertidas. Es la quinta de mi top 10 de HBO. Jorge, vamos con tu 4.
Pues mi 4 es una miniserie que quiero reivindicar, y es Generation Kill, que es este producto que hizo David Simon entre que terminó The Wire y empezó Tremé, basada en un libro de un reportero de la revista Rolling Stone, que estuvo empotrado en el primer batallón que entró en el primer batallón de militares estadounidenses que entró en Irak. Y a mí me fascinó, la verdad. Todo lo que tenga que ver con el mundo militar me suele gustar mucho, pero en este caso esta historia, el cómo estaba contada y el cómo no es el tono habitual que se puede utilizar en producciones militares, el cómo un grupo de cowboys, podemos decirlo, entraba ahí sin bien saber que está. Yo creo que además el éxito de la serie es decir, esta gente iba con una idea preconcebida que luego se les rompe el esquema. El momento que entran ahí parece que esto es jauja, que no hay ningún problema, y cuando empiezan a ver que les toca cubrir un pozo petrolífero y decir, ¿y esto por qué estamos aquí? Si yo tengo que venir aquí es liberar el país. Y luego una última escena absolutamente memorable, que yo creo que es lo mejorcito que he visto en televisión, esa última escena en la cual están pasando el vídeo que he ido grabando, y como todos, algo ha cambiado en estas semanas de invasión y ya no lo ven como lo ven al principio. Creo que es una serie a reivindicar que merece mucho la pena. Son apenas 7 episodios y además, como siempre, esto es muy pesado, digo siempre, pero qué envidia me da que en Estados Unidos hagan ese tipo de cosas, de eventos tan cercanos en el tiempo, como quieran contar y dar su opinión sobre una cosa que, bueno, que durante muchísimo tiempo es posible que en Estados Unidos era un tema de conversación, porque al final fue una entrada en una guerra, la segunda muy seguida después de Afganistán, y con unas particularidades muy, muy, muy distintas y un legado que hasta hoy en día ahí está.
Don Carlos, vamos con tu 4.
Bueno, pues mi 4 va a ser otra clásica. Y además, aparte de que sea una gran serie, recuerdo que tuve la enorme suerte de ver el primer capítulo en una pantalla grande, en la primera y única vez que hasta ahora, el Plus vino a Alicante y estrenó o adelantó, digamos, la programación de la temporada en el cine, bueno, aquí, en Alicante, en unos minicines, y es Mad Men. Mad Men, yo creo que también supuso un salto cualitativo dentro de las series. No voy a contar el baile de la amiga de la mujer, porque eso pasará a los anales junto con alguna otra cosa, ¿no? Pero vamos, Mad Men es que aparte de la cantidad enorme de grandes actores que han salido aquí, es que era una una serie distinta, ¿no? Aparte que estaban fumando era el comienzo aquí fue cuando se empezaba a prohibir y aquello estaba fumando constantemente, ¿no? Pues esa declaración que yo imagino que aquí causa menos, nos causa menos interés, ¿no? Pero que los americanos esa vuelta a los 60 y tantos, ¿no? Debió ser muy, muy impactante, ¿no? Y luego, pues, ese mundo de la publicidad y de esas declaraciones, pues, curioso.
Pero ese estuvo, se lo digo yo, Jorge.
Hay que perdonarle, porque es verdad que Mad Men se emitió en HBO.
Se emitió en Canal Plus.
Y él lo asocia con HBO, pero no.
No es una serie de HBO, te pongas como te pongas, querido. Es una serie de MC, así que dime otra. Anda.
Anda, pues, hombre, pues la cambio enseguida, pues la tenía apuntada aquí. ¿De dónde lo he sacado yo?
Cuando haremos el de MC, que lo haremos, ya te digo yo que es el de las que hay, porque yo creo que tengo suficiente para hacer 10, estará muy alto, pero no es de.
Bueno, pues cambio enseguida por la 3, cambio por Boardwalk Empire.
Ahí, dale, Cati.
Bueno, pues si tengo 16. Oye, pues, ¿de dónde lo miro yo esto?
AMC. No le digo yo.
Ya, nada, perdón. Bueno, pues, ¿qué voy a decir de una serie que enlaza directamente con. Bueno, enlaza directamente. Recogía yo creo que el espíritu que habían dejado los Soprano con la misma brutalidad. Pero yo creo que un actor, que me perdone el pobre Tony, allá donde esté, ¿no? Pero mucho mejor, ¿no? Una serie, a mí sí que me encanta el tío, ¿no? Brutal, y luego pues en las manos de Scorsese, aunque fue el comienzo, y en la vigilancia, digamos, a distancia, pues se notó. Tuvo, yo creo que el gran acierto de que las últimas temporadas ya decayó un poco, de acabar en el momento adecuado, y esa declaración de la mafia neoyorquina y del tiempo del alcohol fue una gran serie.
Yo la he dejado fuera y es una de las que he considerado porque me gustó mucho hasta el final. Creo que despunta la segunda temporada. Creo que es la mejor temporada con diferencia en la segunda. Yo discrepo en cuanto a los actores, que al final era Gandolfini. Que es cierto que inicialmente podría no ser tanto, pero yo creo que al final no puedo diferenciarlo. Desde luego que no te podía diferenciarlo dentro de Tony Soprano, y es alguien que me fascinó como lo teníamos. A mí me gustó muchísimo. Podría estar desde luego en el puesto número 11-12, de las que tenía para comentar después, y luego si acaso hablo un poquito de ellas.
Ha venido Godofo de León
a salvarle, sí.
Sí. Aunque más menos de HBO, en su tiempo HBO Go la tenía en México.
Gracias, Rodolfo. Menos mal, que ya le he hecho la mano.
Te ha venido bien esto del chat en directo, ¿eh?
No, me extraña, es que yo digo, le he sacado de la página que le comentaba, porque ya la vi ahí y digo, mira, ya me la has puesto muy alta porque a mí no sería que me gustó.
No, es cierto que al final las compras y estas cosas tienen así, y hay muchas que ahora vemos en HBO España que están en HBO Max, que originalmente no serían de HBO, eso sin ningún género de duda, pero esta es una sobre la que construyó AMC junto con Breaking Bad y desde luego los zombies, que al final son los que pagan todas las facturas, y The Walking Dead son con las que construyó su éxito en Estados Unidos AMC, desde luego que sí. Mi 4 es quizás de las cosas más recientes, es Watchmen. Y Watchmen era tremendamente complicado el que esto saliese bien desde el principio. Era la tercera vez que se lo ofrecían desde la gente que tenía los derechos, que era al final el entremado Warner que tiene DC a Damon Lindelof para que hiciese una adaptación de la que para él es su obra favorita de cómic, que la leyó con su padre, que lo comenta, que tuvo una carta y un post en su momento en Instagram y en Twitter también contando el cómic meterse sabiendo que Alan Moore no iba a estar a favor, como de ninguna otra cosa también de su adaptación, y ha hecho una cosa sencillamente maravillosa que se ha adoptado como canon en los cómics. Actualmente hay un cómic escrito por King y dibujado por Fornés, que se llama Rosecrack, que toma como canon dentro del universo de Watchmen lo que ocurre en la serie. No sé ahora, viéndola si no va semana a semana, junto con el jueguecito que teníamos y de las teorías y todo demás, como suele ser marca de la casa, igual que ocurre con Perdidos, cómo sería, pero a mí me fascinó, me gustó muchísimo, disfruté muchísimo con el año, arrasó con todos los premios, también se estrenó un año con todos los movimientos que vienen a Estados Unidos, que le vino muy bien a la hora de darse a conocer la serie, y yo disfruté muchísimo con ella y con todos los personajes que teníamos, tanto los clásicos del cómic como los nuevos que incorporaban. Así que Watchmen es la última miniserie de las que me quedaban, es la cuarta serie favorita mía de todos los tiempos de HBO. Una pequeña pausa y vamos ya con el podio. Estamos ya de vuelta, Jorge. 3, 2, 1, que diría clásico. ¿Qué tenemos por ahí?
Pues mi 3 era John Adams, pero como lo has comentado tú antes, voy a hacer trampas y voy a coger y voy a rescatar una de las que sí que iba en mi.
Es toda la manía de tu padre,
de verdad, sí. Y es Tremé, que la quiero reivindicar. Si The Wire era la serie que cuenta el cómo funciona la ciudad y cómo funciona especialmente, al menos al inicio, las relaciones entre la policía y los delincuentes, aunque luego ya me se enreda con la política, con los propios críos y demás, pero al final es la historia de una ciudad, de cómo funciona una ciudad y cómo los arquetipos se alimentan y es todo un poco cíclico. Tremé es la historia de cómo se reconstruye una ciudad, una serie coral en la cual personajes de todo tipo, personajes que odian la ciudad, que aman la ciudad, que viven en la ciudad a pesar de que la odian o de que se tienen que ir y tienen que volver porque la ciudad o la gente que vive en ella pues les llama. Y a mí me parece un ejercicio delicioso, con un cuidado mayúsculo con la música y una serie que hizo en su momento incluso que la gente de Nueva Orleans se reuniera para ver como si fuese un partido de fútbol, para ver la serie, porque yo creo que fue una serie que fue capaz de sacar la esencia de Nueva Orleans y encima en un episodio tan dramático y tan brutal como fue eso. Pues una ciudad entera arrasada por un huracán, por el Katrina, y cómo pues poco a poco intentaron volver a la normalidad, o al menos a la nueva normalidad desde ese momento, y algunos lo consiguieron, otros quedaron tocados por vida, y otros pues se quedan por el camino por una u otra razón. Una serie fascinante. Siempre pondremos The Wire por encima porque creo que el impacto que tuvo y el legado que ha dejado es mayúsculo, pero yo lo de Tremé creo que tiene mucho mérito.
A mí me gustó muchísimo. La tengo, desde luego sería entre la 11 y la 15 posiblemente la tendría. Y es una serie que me costó al principio, pero luego entré en ella. Sobre todo con un personaje que al principio me parecía absolutamente odioso y que luego le cogí cariño con el paso del tiempo. Y la parte de descubrir un mundo, al final ese en Nueva Orleans por Katrina y en general todo de Luisiana, ¿no? Que precisamente es lo que facilitó el que luego se iba a hacer los rodajes. Es el estado que empezó con todas las exenciones fiscales que luego hizo que tantos rodajes se llevasen por un lado a Luisiana y posteriormente a Georgia, que lo adaptó, y en otros sitios. Es una cosa curiosa. Don Carlos, que estás comentando algo que tendría que haber entendido yo.
No, es decir, que yo creo que la mejor agencia de publicidad que ha tenido Nueva Orleans. Yo tengo apuntado ahí el hilar Nueva Orleans, desde luego, por Tremé. La música era algo delicioso, ¿no? Y luego los toques que hacía hacia la gastronomía en el restaurante del artista.
La segunda temporada, sobre todo.
La chica, sobre todo, ¿no? Pues es algo. Me he quedado antes. Tengo el gumbo. Me acuerdo que luego fuimos por separado, tú y yo hemos estado en Madrid en el restaurante ese de la comida de Nueva Orleans, ¿no? Probar el gumbo y por esas cosas tenemos que ir allí.
Es una de mis paradas fijas cuando voy, y madre mía, ahora la añoranza que tengo de eso, de ir cuando voy a Madrid, puedo ir acompañado yo solo, no tengo ningún tipo de problema. Tienen un menú tremendamente decente, nunca lo pido, siempre voy a carta y pido el paté. Pido, si hace mucho frío, pido el gumbo y siempre el cangrejo
gumbo,
con caparazón
gumbo
blanco.
Y el cangrejo.
El cangrejo con caparazón blanco.
He dos veces solo.
Que sí, vale lo que vale, efectivamente. Lo pagas y arreglado. Y luego ya postre puedes elegir. Pero
y los tomates verdes fritos que tienen la misma salsa que el cangrejo, es una auténtica delicia.
Sí, es una absoluta delicia y me está entrando onda. Y no es que tenga, aquí he comido un montón.
La calle Pez, ¿no? Si me
equivoco, la calle Pez,
sí.
Gumbo en la calle Pez, a mitad de calle. Limoneno otro que duró muy poquito, se llamaba Gumbo ya y duró como... Yo no llegué a probarlo y mira que en esa época iba bastante a Madrid. Pero sí, yo creo que los oyentes de Madrid que lo conozcan y los que puedan viajar, es un sitio maravilloso para comer. Y como os digo, el menú que tienen de 10 o 12 euros que yo alguna vez lo he pedido cuando digo con alguien y se ha empeñado en pedir el menú, está muy potente, pero es de, tengo 40 euros para gastarme, pido los tomates verdecitos cuando dice Jorge, si hace frío pides el gumbo y pedir el cangrejo de caparazón blanco y el paté, si os gusta el paté, está espectacular, y de postre la tarta que tienen de plátano, todo está bueno, pero la tarta de plátano me parece algo espectacular.
Y por ahí también
un par
está
de licores también de lugareños que son interesantes para bajar y luego te va a trabajar por la tarde.
Y él ha hecho al menos, no sé si dos, pero al menos una serie de cocina americana en Canal Cocina.
Y luego la segunda temporada que decía Don Carlos, que tiene, ahora se me olvida el nombre de la actriz, pero es la protagonista de Fear the Walking Dead, que a mí me encanta, que además yo la vi en Madrid porque la trajeron precisamente cuando fue el estreno de Fear the Walking Dead para hacer el pase. Jorge, mientras le estoy contando yo esto, lo puede buscar de la segunda temporada. Esa segunda temporada tuvo como consultor a mi añorado y recordadísimo Anthony Bourdain, del cual, por cierto, van a salir dos libros ahora, aquellos que os gusta el mundo de Bourdain. Uno de su producción productor de todas sus películas, contando toda la, de todas sus series, contando todo cómo es rodar. De hecho, se llama así Mis viajes con Anthony Bourdain. Y otra, que era el libro que le estaba preparando con Parks and Known, con el programa que hacía con la CNN, que está ahora íntegro también dentro de HBO Max, a ver si nos llega cuando llegue a HBO Max aquí a España, que han pedido un montón de comentarios, lo ha cogido una de las personas que trabajaban con él para acabar de terminarlo. Y hay un montón de cosas. En Gourmet, creo que era una de las revistas que tengo yo en Apple News Plus, venía el artículo que ha escrito el hermano de sus primeros viajes a Francia y cómo esos viajes a Francia con 10 años le fascinó el mundo de la comida. Y van a salir los dos en inglés, uno en abril y el otro en junio. Yo lo tengo en precompra, ya me lo compré la tarjeta de crédito y ya llegará al Kindle cuando tenga que llegar. ¿Has encontrado el nombre de ella, Jorge?
Sí. Kim Dickens.
Eso es, Kim Dickens. Estaba yo con el Kim, pero no acuerdo si era el apellido. Hace un papel maravilloso en Tremé. Me gusta muchísimo, muchísimo. El tercero de Jorge Tremé, el tercero de Don Carlos, ¿cuál es?
Pues una serie que nace en Israel, pasa por HBO y acaba en Argentina, pues tiene que ser una serie llamativa, ¿no? Y lo es. En Terapia, Treatment, es una... bueno, a mí la parte argentina, y eso lo tengo en Canadá, no me ha vuelto tan loco, ¿no? Pero la, desde luego las entrevistas de David Byrne, de Gabriel Byrne en las dos temporadas en Terapia, me parecieron magníficas. Cinco personajes, los vas recogiendo semana a semana, vas entrando en ellos, vas haciéndote parte del psicoanálisis, al mismo tiempo descubres que él también necesita tener ese psicoanálisis, todo en 20 minutitos para que no gastar un poco. Cuando llega a Argentina, pues ya ves, ya se hace un poco más argentino, ¿viste? Y entonces ya se enrolla un poquito más. Pero bueno, una cosa llamativa, que ya digo que nació en Inglaterra, en Israel, siendo Tim Pool. Estuvo tres temporadas, creo que fueron en HBO, y luego se hizo una serie argentina.
Y nos vuelve en mayo. Tenemos la nueva temporada, ¿vuelve? 10 años después, en mayo, cambiando al psicoanalista. El que vas a tener a Uzo Aduba, el conocidísima por Crazy Eyes en Orange is the New Black, y luego tiene un montón de carrera dentro de Hollywood. Se presentaba la serie en, como os digo, en estas presentaciones que están haciendo ante la prensa americana, y está confirmada que es en mayo. No recuerdo la fecha ahora de cabeza, y no me acuerdo si ni siquiera está anunciada la fecha concreta, pero en mayo nos llegará la que será la cuarta temporada, 10 años después de terminar esas de Gravy and Prime, que fue una cosa curiosísima, porque se estrenó un episodio todos los días de lunes a viernes. De lunes a jueves él pasaba a los cuatro clientes que tenía en su primera temporada, luego lo cambiaron, pero la primera temporada eran 20 minutos por episodio y eran los cuatro clientes que él tenía lunes a jueves, y luego el viernes que él se iba a hablar con su psicoterapeuta y veías cómo él estaba tan mal como los otros, absolutamente.
Era el peor paciente de todos, era él. Mira que había pacientes que eran, si me dan ganas, sobre todo la primera temporada, la pareja, daba una gana de bofetearlos a los dos. Y fíjate que era curioso porque como la primera, la que siempre le estaba ahí chinchando, bueno, sobre todo más el militar que le chinchaba, la pareja es que daba ganas de abofetearlos, y luego el drama de la chica gimnasta era te dejaba el cuerpo destrozado, pero luego es que luego el viernes, digo, es que eres el peor, o sea, eres peor que la pareja, es un sinvergüenza y un mentiroso consumado, o sea. Tremendo.
Está muy bien. De verdad que eso no lo habéis visto nunca y os queréis poner para esta, al menos la primera temporada. Y luego yo creo que incluso puedes elegir si hay alguno que te siente muy, muy pesado, te lo puedes saltar la parte del paciente concreto. Pero la primera temporada yo recuerdo gustarme muchísimo cuando se vieron, de una cosa totalmente dudosa. Y al final es una pequeña obra de teatro. De verdad que son dos personas en las. De vez en cuando había un tercero que aparecía, la mujer, la exmujer, cosas similares. Pero fundamentalmente son dos personas dentro de una sala haciendo un diálogo de 20 y tantos minutos.
Y muy, muy valiente el formato que utilizaron originalmente, que luego lo cambiaron, y era que se emitía todos los días, de lunes a viernes. Tú seguías realmente su semana, aunque la segunda temporada ya lo cambiaron el formato para que fuera pues más normal o más estándar.
Emitible. Mi tercera es la única serie en emisión actual, y de hecho esperemos que esté en emisión este 2021, a ver si se puede grabar. Estaba junto con Barry, eran las dos series que estaban justo para empezar la producción, de las que le habían llevado los premios últimos antes, evidentemente Succession, la comedia más divertida en emisión actual. igualmente. ¿Que es un drama? Que sí, creo que tú quieras. Yo, hay pocas series con las que me ría como Succession. Hay gente que le cuesta entrar al primer episodio. Yo entré desde el primero. A partir de ahí es sencillamente apabullante. Esta historia de una saga familiar, de los enfrentamientos familiares dentro de la absoluta y total élite, que recuerda muchísimo, se planteaba inicialmente como lo ocurría dentro del mundo de Murdoch en esa época, vendiendo Fox, ahora que además vuelve a estar otros papeles con todo el tema entre Facebook y Google y en Australia. A mí me gustó desde el primer momento, que el primer episodio, luego empezó a adaptar toda la crítica internacional, arrasó cuando se pudo emitir en su momento con los premios, con los Emmy, se convirtió en la nueva serie en la post Juego de Tronos. Succession, solamente tenemos dos temporadas, esperemos que tengamos muchísimas más, estoy loco por ver la tercera, es mi tercera serie más favorita, solamente con dos temporadas emitidas de HBO.
Yo espero de verdad esta serie termine con todos muertos, o sea, que caiga una bomba.
Qué malo.
No, el mejor cierre.
Con los buenos personajes que son todos, de verdad, y los adorables.
Gracias.
Y los cariñosos.
Es terrible. O sea, lo que pasa es que lo fascinante de la serie es decir, ¿cómo es posible que sean tan enrevesados para ser, o sea, tan retorcidos, tanto, o sea, además me hace mucha gracia porque yo creo que el peor de todos es el marido de Siobhan, que es el único que no es de... no viene de familia, o sea, de millonarios, y es el peor de todo, es el nuevo rico
y que necesita corregir.
Sí, sí.
No hay peor inquisidor que judío converso, entonces él tiene que estar por encima de los demás y hacer más barbaridades y pasarse 74 pueblos. Jorge, vamos con tu dos.
Mi dos es una miniserie que nació un poco con pena y con tristeza porque estaba llamada a ser otra cosa, pero que luego resultó ser una grandísima serie porque cuenta una grandísima historia. The Night Of, que era el proyecto que iba a protagonizar Gandolfini después de Los Sopranos y que hizo alguna cosa en películas y demás, pero este era el gran proyecto que además pues estaba puesto un poco en bandeja otra vez en HBO y encima pues es una historia que el que pintaba muy 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 bien, pero que el fallecimiento hizo que se parara. En principio, además, cuando se decidió retomarlo, sonó, y yo creo que incluso llegó a firmar Robert De Niro, hacerse con su papel. Finalmente Robert De Niro no pudo hacerlo y le hizo un John Turturro que lo borda. Es espectacular el papel que hace. Una historia de un chaval que, pues, parece ser que va a estar en el sitio menos oportuno, en el momento menos indicado, y acaba con sus huesos en la cárcel, y como un abogado pues muy de bajo nivel, muy de en plan busca de salir adelante como pueda, se hace con su caso, y como pues la historia de ese paso por la cárcel, cómo le cambia por completo y cómo es capaz de aplastar, machacar una vida por completo en apenas semanas. Y a mí me fascinó esta serie, y también otra que desde el principio, con la música de arranque, ya te metí en situación, y pues un ejercicio, yo sobre todo creo que tuvo es absolutamente magistral, aunque muchísimas más interpretaciones que merecen mucho, mucho la pena. Creo que fueron 8 episodios, si me equivoco, 8 episodios. Si no la habéis visto, muy muy recomendable, y con un final que te deja decir, hostia, igual esto no es lo que yo pensaba hasta ahora. Muy bien, muy buena. Sí.
Riz Ahmed, yo creo que lo primero que hizo aquí es una adaptación de una serie original inglesa, que también me han hablado muy bien de ella, y es una serie que aquí en España tardó en llegar porque fue justo cuando iba a desembarcar el HBO España, la estrenaron en primavera cuando ya está anunciado y entonces la reservaron hasta el final, con lo cual yo creo que aquí se estrenó toda de golpe en vez de semana a semana, y creo que creó menos conversación en España de lo que había hecho originalmente en Estados Unidos. Es una serie que últimamente se ha vuelto a hablar bastante más de ella con el paso del tiempo, y se habló incluso en su momento de hacer algo como con True Detective, de hacer nuevas temporadas o de hacer nuevas historias alrededor de este marchamo. The Night Of es la segunda serie de Jorge Navas sobre HBO. Don Carlos, ¿cuál es la tuya?
Pues una serie suave y tranquilita, que elijo sobre todo por los actores, ¿no? A mí desde que vi una deliciosa película que no me acuerdo ahora el nombre exactamente, pero que trataba sobre un soldado inglés en el conflicto de Irlanda del Norte, ahora os acordaréis seguro. Forrest Whitaker me parece un actor impresionante. Y luego cuando lo vimos de comisario en nuestra querida serie, también. Bueno, pues él actúa en para mí una cosa maravillosa, una delicatessen, que es El Padrino de Harlem. Si además le añades pues a Chas Palminteri y al enorme Vincent D'Onofrio, pues tienes una serie que sí, desde luego no va a ser dirigida para niños, no es para descansar un momento ni para tener una relajación, pero es una gran serie. Cuenta la historia pues, de un gángster famoso en Estados Unidos, negro, pero además tiene la virtud de unir pues esas cosas que tienen, que yo hablo de los blancos oscuros, ¿no? De cómo este matón pues también tuvo relaciones con ni más ni menos que con Malcolm X, y cómo fue amigo de algunos congresistas de la Clayton Powell, que fue de los decisivos en algunas de las decisiones, de las pocas decisiones progresistas que tiene la legislación americana. Yo creo que muy enganchada, una atmósfera y un ambiente muy similar a World War Empire, y creo que no ha acabado aún la de estar viva, que continuará la serie.
Es una serie original de Epix, que es cierto que, como dice don Carlos, aquí la tiene HBO España y es la que la trajo, y que con los nombres que tiene a mí me extrañó, desde luego, que no tuviese mucho más eco del que hay. Se comentó un poquito, pero poco más. Jorge, ¿tú has visto algo de esta?
No me suena nada, de hecho.
Pero impresionante, Jorge. Era impresionante.
Yo vi los dos primeros. Me gustaron, pero no sé qué tiene. Ya vi un par de series. Hay otra que recuerdo yo recientemente, no me acuerdo en qué cadena era original, que creo que también dejó aquí HBO España, de policías en Boston, y mira que lo tiene todo, una cosa policíaca y de Boston, y que también no sé por qué leche no me llamó. Esta yo vi los dos primeros y la tengo ahí pendiente de volver a hacerla. Es él está en la cárcel y sale mucho tiempo después y tiene que volver a hacerse con Harlem, en un Harlem que ha cambiado mientras él está en la cárcel y que él no acaba de comprender y que lo acaba de manejar después de estar 10 años en la cárcel. Mi dos, bueno, pues está muy fácil, The Wire, yo creo que cuando es buena no hay nada como ella, especialmente la cuarta temporada. Y yo creo que aquí depende de cada uno, y aquellos que hemos tratado algo de educación, yo directamente en la universidad y luego por cercanía con mi padre y con mi madre, con los críos de colegio, con los críos de instituto, yo la cuarta es una temporada que te destruye emocionalmente. O sea, que hay momentos en los que destrozas, ya lo ocurrió con la primera. Creo que la quinta es la temporada más floja, con diferencia, y muchos de los comentarios y entrevistas que he visto después es la obsesión que tuvo en ese momento Simon de escribir solamente él y de hacerlo, yo creo, con diferencia de la quinta. Creo que es mucho más irregular que otra de las grandes series de HBO, la que me guardaré yo para el final, ¿no? Pero creo que cuando es buena, no hay más. Creo que al final, en la crítica de los últimos tiempos, ya sea porque se ha puesto de moda decir que te gusta The Wire, ya sea porque al final tienes que comprar alguna, sea porque fue muy minoritaria, porque no es una serie que tuvo éxito. Los Soprano tuvo éxito, Los Seis de Nueva York tuvo éxito, True Blood tuvo éxito cuando se emitió. Esta sí que lo tuvieron, ¿de acuerdo? The Wire es una serie que ha creado su leyenda a posteriori, de gente que se ha vuelto a ver o que ha visto la serie mucho tiempo después de emitirla. Dicho lo cual, cuando es buena es espectacular, rodeada de un creador muy novato en ese momento, que venía de ser de apoyo en Homicidio, que era un periodista en Baltimore, que se había adaptado su novela Homicidio, mejor dicho, su relato de sus vivencias como cronista de sucesos y cronista de policía y judicial en Homicidio, que es una serie que en España se ve, es complicado de verla, pero que vale la pena que la veáis. No es The Wire ni mucho menos, pero que vale, que había hecho The Corner previamente, que era una miniserie pequeñita en la que ya empezaba a contar estos momentos, pero que convirtió a Demi Simon en lo que es a día de hoy, ¿no? En alguien que ha podido vivir 20 años de hacer series para HBO. Como os digo, un montón de elencos. Es la primera vez que yo vi a Idris Elba, es la primera vez que yo vi a muchísima de la gente que ahora, cualquier serie que vayan a tener, yo la voy a ver. Y The Wire, pues absolutamente todo, yo creo que está dicho. Así que mi serie número 2 favorita de HBO de todos los tiempos es The Wire. Jorge, o Bajo Escucha, como se decía que en España cuando hablamos de ella hace ya 13 añitos. Jorge, vamos con la última. ¿Cuál es la que encabeza tu top?
Pues mi top no comienza una serie que quiero reivindicar, porque creo que sí que, y además tú lo has comentado, siempre se queda la segunda en discordia como en esta serie de antología, y a mí me maravilló y la sigo reivindicando. The Pacific, esta continuación de Band of Brothers, que a diferencia de Band of Brothers, que sí que hay dos momentos, o sea, dos hilos temporales, que es la instrucción y luego el despliegue en el campo, un poco recuerda a la chaqueta metálica, aquí sí que cambia bastante. O sea, creo que son más que una serie con un hilo continuado, son episodios sueltos sobre lo que es el frente del Pacífico y con cosas que quieran contar, y especialmente cosas que normalmente no se cuentan en ningún tipo de película o de serie bélica, el cómo es un día de permiso, el cómo es el bautismo de fuego de unos novatos, el cómo es el hecho de que alguien alcance cierta notoriedad, cierta fama, y si lo que hagan es llevárselo de vuelta para animar a la gente a que se aliste. Y luego creo que cuenta como pocas el nivel de, o sea, la degradación del ser humano, el cómo llega un momento en el cual estás tan pasado de vueltas que haces cualquier tipo de atrocidad y que parece que no te afecta. Yo creo que aquí siempre la escena que supongo que recordarás durante parte del asedio, como alguien se puede a jugar a encestar con piedras en cierto sitio, no sé, a mí me fascinó esta serie. Igual utilizaba también los recursos de Band of Brothers, de empezaba la serie con el episodio con los testimonios de alguna persona que sí que participó. No sé si en el tema de ahora en streaming yo creo que no aparecen estos testimonios, igual están como extras, pero no, sí que salían, y creo que los DVDs también salía como tal. Y no sé, yo la reivindico como, o sea, al nivel de Band of Brothers. Diferente, distinto, las historias son bastante distintas, eso porque va cogiendo trocitos de todos lados en lugar de tener un hilo tan continuado, pero merece mucho la pena. Esos 10 episodios que conformaron The Pacific, y que ahora, aunque no en HBO, tendremos afortunadamente esa tercera temporada que lleva tanto tiempo también en proyecto.
Totalmente. Yo recuerdo llegar a ella, antes cuando lo comentaba, hablaba de ellos, a Jim Basdale, que era uno de los dos protagonistas que nos decían que venía a hacer Rubicon, que es una serie que cuando hagamos MC, yo os digo yo que va a estar muy alto, porque a mí me fascinó, me encantó esa serie. Y luego es la primera vez que yo vi a Rami Malek, antes de que sea el Rami Malek que conocemos ahora, de ganar todos los Emmy, de ganar el Oscar en su momento por meterse dentro de la piel del cantante de Queen. Es decir, la primera vez, y sale, si no recuerdo mal, solamente en un episodio, que es el antepenúltimo, recuerdo de cabeza, que es el final, que sacar un episodio único dentro de Pacific, yo creo que es el más redondo de todos, aunque es una historia prácticamente independiente, como ocurre también en un episodio de Hermanos de Sangre, en el que tenemos un episodio en el que prácticamente puede ser independiente con personajes que solo salen de ese episodio. De Pacific es la uno de Jorge. Don Carlos, ¿cuál es tu uno?
Pues una recomendación, y además no sé si recordás si fue tuya o de alguien, porque yo dije, a mí, francamente, esto del oeste no me vuelve loco, quitando alguna cosita de Clint Eastwood y tal. Y yo qué sé, una serie así, bueno, me pondré a verla. Y vi Deadwood y me dejó alucinado, ¿no? Vaya pedazo de serie, vaya pedazo de actor, que luego lo he seguido en todo lo que ha habido. Y qué brutalidad de realidad, ¿no? Que eso sí que fue el oeste americano con toda seguridad. Y no, incluso las cosas bonitas que nos cuentan un poco, ¿no? Una serie bestial que, por cierto, hasta hace un par de años se comentaba de que podía volver a acabar con una película.
Acabó con la película. Se estrenó 10 años después, lograron hacer la película, hace un año y medio.
Pero que continuaría luego posiblemente con serie más, pero vamos, yo creo que también está bien. Aquí se queda en el recuerdo, pues, de una serie redonda, durísima. No es tampoco traer una serie para ver relajado el viernes por la tarde, ¿no? Sino para comprender un poco, pues, cómo es el alma humana el género humano en esas situaciones difíciles, que incluso en esa situación, e incluso en gente tan peculiar como la que sale ahí, pues, algún destello de bondad ves, y algún destello de humanidad ves, y de colaboración, ¿no? Y una conquista del oeste, o lo que digamos el nacimiento de la nación de Griffith, pero contado desde luego de otra forma.
Sí, tenemos a Machine haciendo de Sal Schwarzenegger, que es uno de los malos o personajes grises, yo creo, clásicos de la televisión desde entonces. Tenemos el origen del mito de Timothy Olyphant con el sombrero de cowboy, que luego ha repetido hasta la saciedad más recientemente en The Mandalorian, que al final lo que está haciendo es volver a interpretar a ese personaje. Pero es que, pues eso, cuando quieres un vaquero, ¿qué tienes? Pues si lo quieres de cierta edad, tienes a Kevin Costner, y si lo quieres de otra determinada edad, pues llamas a Timothy Olyphant. Y era, yo creo que también durante la primera década del 2000 siempre se hablaba en conjunto de Los Soprano por encima, y luego hablas de The Wire, de Deadwood y de 2 metros bajo tierra, y luego la leyenda de The Wire ha hecho que quizás estas hayan quedado un poquito por abajo. Yo creo que se comenta mucho menos de lo que hay, aunque volvió a haber una cierta revitalización ahora con la película, que al final bien, pero sin pasarse después de, pues eso, es muy complicado después de 10 años diciendo que vas a hacer la película, mucho tendría que ser para que revolucionase alguna cosa. Mi uno, para sorpresa de una arena, de Los Soprano. Y yo al final, nuevamente, con todo el mito y toda la aura de mito que tiene de Wire, vuelvo a reivindicar Los Soprano. Vale la pena muchísimo que la veáis. A día de hoy están haciendo un podcast entre Christopher Montisanti, digo yo, en fin, entre el Bobby Bacala y Christopher Montisanti, entre los actores que lo interpretaban a ellos todos los domingos, se emite un nuevo episodio en el que están analizando episodio a episodio lo que fue en su momento la gran obra de David Chase y de ahora la única, hasta que tengamos esa continuación en forma de película precuela que tendremos de Todos los Santos de Newark, que siguen retrasando, pero parece que llegará en otoño definitivamente, y además, como yo entiendo que para entonces estará HBO Max, la veremos aquí igual que el corte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Es, bueno, pues una forma de... Es la serie que de alguna forma a mí me aficionó totalmente, es la serie que hizo que yo intentase verla, que no se estrenaba, porque Don Carlos decía, Los Sopranos estaba aquí en domingo en España, claro, porque se estaba como meses después de que se hubiese estrenado en Estados Unidos, y yo ya me metía en la página web y leí las críticas y quería verla, recuerdo verlo pues como se podía, en muchos casos se títulos que luego se popularizaría un poquito de tiempo después, y bueno, pues fue tan importante que 13 años después seguimos manteniéndola como sintonía de fuera de series de los podcasts durante prácticamente todos los que emitimos. Así que Los Sopranos es la historia de la familia mafiosa de Tony Soprano, para aquellos que no sepáis, y sobre todo la familia con sus hijos y con su mujer, que en muchas ocasiones tienen muchos más problemas que lo
y
que
su
tienen.
Madre.
Y su madre.
Y la madre, todo. Y la madre, no te olvides.
La pobre Nancy Marchand, añadarísima, y que falleció en pleno rodaje de la segunda temporada, que obligó a modificar y a cambiar muchísimas de las cosas de las que tenía pensado Chase originalmente, como ha dicho en muchísimas de las entrevistas, ¿no? Y es cierto que al final Marchand marca tantísimo las dos primeras temporadas que si luego has visto el resto, se te olvida. Yo volví a ver la serie completa hace 3 o 4 años y se me ha olvidado lo importantísimo que era el personaje de la madre durante las dos primeras temporadas, de verdad que sí. Es, pues eso, HBO con mayúsculas, es Sobre ti construir mi iglesia. Ella es Sexo Nueva York, la que construye una HBO moderna que conocemos. Si no habéis visto Los Sopranos, vedla, y si la habéis visto, volver a verla, que siempre es una buena hacerla, una buena razón para encontrarla. Sí. Estas son las 10 que teníamos con nosotros, pero tenemos alguna más, ¿verdad, Jorge?
Sí, voy a recuperar las que no, del top que había dejado, las que no se han comentado. Juego de Tronos, por supuesto, pero yo creo que también estamos igual, que dónde la colocamos y.
Porque no,
yo
no quería ninguno decirla, ¿no?
Yo creo que colocarla es que hay que colocarla la primera, pero y ya por el no solamente por la serie en sí, sino por todo lo que significa. O sea, sí, yo creo que nunca había una serie tan que haya marcado tanto y que haya influido tanto y que haya significado un antes y un después, que aunque sea una doña Picasso y que muchas veces lo decimos, pero creo que esta serie de verdad sí que ha marcado antes y después. Y luego, pues, una de mis favoritas, que es la que di la brasa hasta la infinidad cuando empezamos este podcast hace ya unos cuantos
años. Esa es la que me extrañó que no estuviese.
Que eso, no, porque estaba en mi top de verdad. También está en mi top de verdad Show Me a Hero, otra miniserie de Viv Simon que hizo en el salto entre Treme y The Deuce, con una historia de un político en poquitos episodios y con algunas escenas realmente memorables. Big Little Lies, que yo creo que es fascinante la serie, es más una serie, una historia que al principio parece muy, 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 no sé, muy que no te interesa demasiado y de repente pasa algo y ¡pum! Y dices, hostia, esto, la cosa acaba de cambiar y a partir de aquí la serie coge otro tono, un tono distinto con David y Kelly, que después de varias cosas raras aquí lo bordó y con un elenco espectacular. De Deus, lo que pasa es que hay que tener un estómago a prueba de bombas para poder ver esta serie, de lo cruda que es, pero también cuenta una realidad tanto de una ciudad como de un mundo durísimo, como pocas. Carnival, que yo creo también fue un experimento y una cosa que agradece a HBO, que se animara a hacer alguna esa cosa tan peculiar y que, bueno, aunque durante al final solamente duró 2 temporadas y que luego tuvo su continuación en los cómics. Y luego una rareza, MacMillions, que es un documental sobre una estafa que existió en Estados Unidos con ese Monopoly que en su momento promocionaba McDonald's y que también en España en varios momentos se promocionó con la compra de ciertas cosas, o sea, de un menú de McDonald's tenías la opción de jugar una especie de Monopoly, y que este documental descubre o pone el resultado de una investigación por lo cual aquello era todo un montaje y hubo gente que hizo muchísimo dinero, y el cómo lo cuentan y el cómo el haber también participado con la persona que está, es fascinante. A mí que esa cosa de cómo funciona tal memoria, porque claro, encima de esto que fue una estafa millonaria, maravilloso. No piramidal, porque realmente porque no, o sea, al final no robabas a nadie, pero el cómo esto, que una promoción que cuajó tanto y que todo el mundo estaba hecho, al final era una auténtica estafa, merece mucho la pena si se puede ver. Quizás un pelín demasiados episodios, quizás voy a cerrar en menos episodios, pero muy, muy chulo.
Carlos, ¿cuál más tenías por ahí?
Yo diría Mayans, por recordar el universo de Sons of Anarchy, un documental español, Muerte en León.
Cierto.
Fuera que has dicho tú lo de América, le iba a comentar Jorge, pero tampoco era, creo que por tanto, ¿no? Old Boys, The Newsroom, ya sé que a ti la segunda temporada no te gustó mucho, Carlos José.
No,
Show Me a Hero, que sí que te gustó, ¿no? El Español Harlem, tengo por aquí Debs y Counterpart, como ciencia ficción.
Sí. En final, lo que me ocurre es eso. Debs y Counterpart es cierto que están en HBO España, pero cuando pienso en ella no pienso en esas producciones de HBO, sino respectivamente Debs es de FX y Counterpart es una cosa extrañísima, porque yo creo recordar que era Epix también, igual que la de Harlem, si no, yo creo que estarían. Yo tengo varias, ¿no? Tengo desde algunas clásicas como Sigue Soñando, como Cuentos de la Cripta, de por recordar alguna, por ahí ese hueco lo tenía hasta cierto punto en Fury Road y también Fraggle Rock, la que se me ha olvidado. Ya siempre sabéis que en uno de los top 10 se me ha olvidado y esta se me ha olvidado y esta la tendría segura, que es VIP, y al final VIP, pensando en comedias,
mira, pues, también tenía punto yo,
VIP, no sé exactamente por qué, no tengo VIP aquí dentro, y luego del resto todas las hemos nombrado en nuestro top 10 y todos hemos nombrado al final Show Me a Hero, y a mí me parece la mejor serie sobre eso que tiene la política que te atrapa. Yo siempre hablo de esa conversación que tienen en el que por el volver de como sea y de volver a tocar poder, lo que es capaz de hacer cualquier persona y de meterlo ahí dentro, que tiene Winona Ryder, que cuando comenta al protagonista, a Isaac, que yo creo que es la serie más redonda que la ha quedado David Simon. Yo sé que Jorge es mucho más partidario de Generation Kill. A mí Show Me a Hero me fascinó. Y al final es una serie tremendamente pequeñita, que al final es una cosa política, pero muy centrada dentro de un barrio, dentro de una ciudad, perdóname, pequeñita del norte de Nueva York. Pero esa parte de atrás de la política y sobre todo ese momento de cuando estás fuera del juego, lo que estás dispuesto a hacer por volver a tocar pelo y por volver a tener ese poder que real, a mí realmente me fascinó. Así que, bueno, pues con esto hemos terminado nuestro top 10 de HBO. La semana que viene haremos Amazon. Y en primer lugar, darme las gracias a toda la gente que nos ha seguido en el streaming en directo que hemos hecho por Twitch, por Twitter y por Facebook sin avisar. Así que ya os avisamos. La semana que viene, en torno a las 6, el domingo a las 6, el domingo 28 de febrero, estaremos emitiendo, por seguir pasar y os hacéis comentarios. Algunos ya hemos puesto, por ejemplo, Fernando Montano también, y aprovecho ahora por ponerlo, que nos dice que se pasaba por aquí un ratito para saludar, y lo podemos poner aquí en directo, que el programa no lo permite, y hacemos este poquito de cosas. Ese mismo domingo tendremos la cobertura de los Globos de Oro. A lo largo de toda esta semana os comentaremos lo que vamos a hacer en Fuera de Series para cubrir los Globos de Oro, que se celebrarán en horario español de la madrugada del día 28 domingo al lunes 1 de marzo. Hasta entonces, hasta que volvamos en la semana que viene con Amazon, ir haciendo vuestras listas y nos lo vais contando y nos lo vais diciendo. Un abrazo muy fuerte, don Jorge Navas, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Don Carlos, hasta la semana que viene, un beso muy fuerte. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias a los que habéis pasado por el directo, gracias a los que nos escucháis en podcast, gracias por estar ahí, y recordad, tened muchísimo cuidado fuera.
Hasta luego.